Job capítulo 25. En este libro hemos visto, en el prólogo de este libro, es importante que lo digan cada vez que lo estudiamos, porque si no, no entendemos lo que está sucediendo. En el prólogo de este libro dice que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos vino Satanás. El Señor le dijo a Satanás: ¿ya consideraste a mi siervo Job, que es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? El Señor presume de su siervo Job a Satanás. Y Satanás le dice: bueno, lo que pasa es que tú lo has bendecido, es el hombre más rico de Oriente. Pues así, ¿a quién no te va a servir y a honrar? Él es un mercenario, quítale lo que tiene y vas a ver cómo no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le dice a Satanás: puedes tocarlo, pero no toques personalmente, sus bienes están en tu mano. Y pierde todo lo que tiene, después de ser el hombre más rico de Oriente, pierde todo lo que tiene en un solo día, incluyendo sus hijos que se mueren, pues estaban todos festejando el cumpleaños de uno de ellos y se les cae el techo encima. Nosotros no nos podemos explicar cómo es que Dios permite que el diablo haga esas cosas, pero el plan de Dios era probar a su siervo, a su campeón, Job, para perfeccionarlo. Las pruebas, nos dice la Escritura, que nos perfeccionan. Las pruebas no son para que nosotros sintamos que nos está costando algo ganarnos el reino de Dios. No fue Dios el que dijo: el que quiere azul celeste, que le cueste, ¿no? Sí, tampoco es porque Dios nos esté castigando, sino en este caso era para probar a Job, porque la prueba de nuestra fe, dice Santiago, produce paciencia. Y Job es conocido como el hombre de tremenda paciencia, pero la adquiere a través de esta prueba. Más adelante, otra vez Satanás se presenta delante de Dios y el Señor le dice: ya viste mi siervo Job, que no maldijo mi nombre, sino que, al contrario, en el momento que le vino toda esa tragedia, se postró delante de Dios y adoró y dijo: Dios dio y Dios quitó, y sea su nombre bendito. Después viene con esta situación, bueno, Satanás dice: lo que pasa es que está sano, deja que lo toque en su cuerpo y vas a ver cómo no te maldice en tu misma cara. Y el Señor permite que Satanás lo toque a él en su cuerpo, con la única prohibición de que no le quite la vida. Y entra en una terrible enfermedad, de manera que Job va humillado con esta enfermedad, se sienta fuera de la ciudad en el basurero, en las cenizas, a rascarse con un tieso, y toda la gente lo olvida. Pasan meses, el dolor cada vez es más fuerte, llegan tres amigos del Oriente a visitarlo, y cuando lo ven quedan impresionados, lloran con él, pero se sientan con él por una semana sin decir palabra. Después Job empieza a maldecir el día que nació. Los amigos empiezan a decirle: Job, lo que pasa es que tú hiciste algo malo, porque Dios no le hace eso a nadie, a menos que haya un mal en tu vida. Así que arrepiéntete y Dios te va a bendecir, porque si te portas bien, al que se porta bien Dios lo bendice y lo prospera, y al que se porta mal lo arruina y lo maldice. Seguramente hiciste algo malo y arrepiéntete y Dios te va a bendecir. Y Job dice: yo no he hecho nada. Y era serio, es cierto, Job no había hecho nada. Pero en la mente de Job también, él estaba sufriendo de alguna manera injustamente. ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Él no entendía el tema de las pruebas. No entendí ese tema, como muchos de nosotros no lo entendemos cuando estamos pasando por la prueba. Y hasta nos enojamos con Dios: Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Que no me quieres? ¿Que no me amas? ¿Que no tienes compasión de mí? Y ese era el argumento que hay. Entonces, este diálogo continúa entre que Job se siente que no ha hecho nada y los amigos lo están acusando cada vez más. Y la acusación más tremenda que le da su amigo Elifaz, como lo vimos en el estudio pasado, fue terrible. Diciéndole: tú has hecho mucho, mucho mal, y le empieza a inventar acusaciones sin fundamento. Y aquí vamos a ver la última respuesta de uno de sus amigos, que es la última que de los amigos que va a hablar aquí Bildad. Dice en el versículo primero del capítulo 25 que respondió Bildad a lo que dijo Job: el señorío y el temor pertenecen al que impone paz en las alturas. Está hablando de Dios. ¿Tienen número sus huestes? ¿Sobre quién no se levanta su luz? O sea, habla de la grandeza de Dios. Ya han hablado de la grandeza de Dios tanto Job como sus amigos. Han dicho cosas buenas, han dicho cosas veraces, pero mal aplicadas. El remedio que le están dando a Job no es el remedio que él necesita, porque Job, en su dolor, no solamente ha perdido sus hijos y todos sus bienes y tiene esta enfermedad, sino que incluso ha perdido sus amigos, su familia. Y ahora los amigos que están allí lo están atacando a él, y Job sabe que él no merece esas acusaciones. Bildad va a ser de pocas palabras ahora, solamente enaltece a Dios y luego dice, entonces, ¿cómo puede el hombre tener razón ante Dios y cómo puede ser puro el nacido de mujer? Si ni siquiera la luna es brillante, ni a sus ojos son puras las estrellas, ¿cuánto menos el hombre ese gusano y el ser humano esa lombriz? Ahora, la acusación aquí es a Job. O sea, ciertamente el hombre no se puede comparar con Dios, pero tampoco es como para que despreciarlo, ¿verdad? El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre en la condición caída, sí es un gusano y una lombriz, pero en la condición ya restaurada por Jesucristo, somos hijos de Dios, hechos a semejanza suya. Entonces, estoy leyendo de la Biblia textual porque, como he mencionado, hay varias traducciones y es muy difícil traducir la poesía hebrea, y me pareció esta muy buena versión para estudiar Job. Entonces responde Job diciendo en el versículo primero del capítulo 26, versículo 2, que bien ayudas al débil y socorres el brazo sin fuerza. O sea, en una forma bien sarcástica le está diciendo, qué buena ayuda eres. ¿Cómo aconsejas al ignorante? ¿Qué talento tan grande manifiestas? ¿Para quién profieres tus palabras? ¿Y qué espíritu habla por ti? Ahora Job va a hablar también de la grandeza de Dios, de la soberanía divina. Los muertos se estremecen debajo del mar y de sus habitantes, y ante él, ante Dios, el Seol está desnudo, o sea, el Seol es la tumba, y el Abadón, otra palabra también para la tumba en los libros de Job y de Salmos y de Proverbios, está desnudo, no tiene cubierta. Él extendió el norte sobre el abismo y suspendió la tierra sobre la nada. Fíjense qué interesante. En este libro tan antiguo está diciendo que la tierra está suspendida en el espacio. Y no se supo después, hasta el siglo XIII o XIV, que la ciencia descubrió que realmente la tierra estaba en el espacio suspendida, pero aquí ya está desde hace mucho tiempo en el libro de Job. Embolsa las aguas en sus densas nubes y la nube no se desgarra con el peso. O sea, en la grandeza, la sabiduría de Dios, cómo Él organizó y cómo Él diseñó que funcionara el elemento del agua, del H2O, de manera que puede estar en su estado de vapor, y sabemos el peso tan grande que tiene el agua, pero ahí está flotando en el aire, ¿verdad? Para que pueda tener este ciclo. Encubre la faz de su trono y sobre él se despliega su nube. Trazó un círculo sobre la faz de las aguas, en el límite de la luz con las tinieblas. Los pilares de los cielos se estremecen y quedan atónitos ante su reprensión. Aquieta el mar con su poder. Aquí hay traducciones que dice que lo agita, porque la misma palabra en hebreo para aquietar es agitar. Así que hay dos escuelas de interpretación, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los dos, pero sabemos que el Señor aquietó el mar de Galilea cuando reprendió a los vientos y a las aguas y se hizo grande bonanza. En ese momento el mar, no es que se empezaron a bajar las olas poco a poquito, sino inmediatamente se paró todo. Es la palabra que dice ahí, de una manera sorprendente. Y con su inteligencia lo hiere en su arrogancia. Literalmente aquí es hierre a Rahab. Rahab era un mítico monstruo marino que representaba el caos y la destrucción. Su espíritu hermoseó los cielos y su mano traspasó la serpiente tortuosa. Hablando también de Satanás, como el Señor destruye a Satanás y ya lo destruyó en la cruz. Ahora, cuando dice su espíritu hermoseó los cielos, no solamente están las estrellas para hermosear los cielos, pero qué bonito es. A mí me encanta ver fotografías del cosmos, ¿verdad? Y yo de hecho tengo en mi computadora como el screensaver, ¿verdad? Son fotos que he bajado de la NASA del cosmos y es tremendo. Y saber que todo eso está allí, más adelante lo va a decir aquí el Señor, le va a preguntar a Job. ¿Y tú dispones de las potencias de los cielos sobre la tierra? Muchos astrofísicos dicen que el universo en la forma en la que está es como un mecanismo cósmico para mantener vida en el planeta Tierra. Imagínense ustedes los millones y millones de galaxias que hay y todo esto, una cosa tremenda. He aquí, esto no es más que el borde de sus caminos. De él oímos apenas un murmullo, o sea, apenas de lo que Dios conocemos es apenas un murmullo. El trueno de su proeza, entonces, ¿quién lo comprenderá? ¿Quién podrá escuchar la potencia de la voz de Dios cuando pone nosotros, estamos maravillados cuando vemos en la naturaleza y las cosas creadas, como dice Pablo, la grandeza de Dios? Job prosiguió su proverbio diciendo: vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Shaddai que amarga mi alma, que mientras tenga aliento, el hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán perversidades, ni mi lengua proferirá engaño. Lejos de mí esté que os dé la razón. Hasta que expire, mantendré mi integridad y me aferraré a mi justicia y no la soltaré. O sea, Job está diciendo, yo voy a mantener mi integridad. Yo no le voy a dar la razón a ustedes que me están acusando de gran maldad. No les voy a dar la razón. Yo hasta el momento, mientras respire, voy a mantener mi integridad. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Porque ¿saben qué? ¿Cuántas veces hay personas o nosotros mismos en un momento en donde el Señor no nos responde una oración? ¿Cuántos levantan el puño? Yo conozco gente que dice, si así me vas a tratar, Señor, entonces yo no quiero ya nada contigo. Y dan la media vuelta y se van. ¿Por qué? Porque no han decidido mantener su integridad. Yo me maravillo, por ejemplo, Daniel, cuando estuvo allí en Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Saben qué pasó? No se contaminó. José se propuso en su corazón no pecar contra Dios. ¿Y saben qué pasó con José? No pecó contra Dios. Si nosotros solamente dejamos que las circunstancias nos lleven y nos influencien para tomar decisiones, y pues vamos a estar pendientes de un hilo. Pero aquí dice, yo voy a mantener mi integridad. Mi corazón no me reprochará mientras viva. Ahora, esto es bueno. Tener una conciencia limpia es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Tener una conciencia limpia es lo mejor que nos puede pasar en la vida. No es fácil. Hay que tener paz con Dios. Pero una vez que tenemos paz con Dios, somos los más felices. Porque no hay mayor felicidad que la de tener paz con Dios. Y el Señor quiere que tengamos esta confianza. Porque dice Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si permanecemos en Él, ninguna condenación hay. Aunque el diablo llegue con sus acusaciones, nosotros nos aferramos con nuestra fe de Cristo. Y la justicia de Cristo nos cubre. Ahora va a hablar de los impíos. También Job sabe que el impío va a ser destruido y lo va a decir aquí. Sea la suerte del impío como la de mi enemigo y la del perverso como la de mi adversario. Pues ¿qué esperanza le queda al impío por mucho que haya robado cuando Dios reclame su alma? Dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve al impío ganar todo lo que haya robado y tener todo lo que tenga cuando esté delante de Dios? ¿Saben qué, mis amados? Dios tiene para nosotros cosas eternas. Nosotros somos personajes eternos, queramos o no queramos. Vamos a vivir eternamente. Pero ¿qué es lo que va a pasar con nosotros en la eternidad? Depende de nosotros aquí. El Señor ya hizo todo lo posible para que nosotros tengamos una eternidad gloriosa. Pero nos da a escoger a nosotros el camino. Si nos aferramos del Señor, tenemos una eternidad garantizada con Él, gloriosa. Y el impío que rechaza a Dios, ¿de qué le sirve? Por mucho que haya robado cuando Dios reclame su alma. ¿Oirá Dios su clamor cuando le sobrevenga la angustia? ¿Se deleitaba acaso en el Shaddai? ¿Invocaba a Dios en todo tiempo? Os instruiré en el poder de Dios, no ocultaré lo concerniente al Shaddai. Si todos vosotros lo habéis observado, ¿por qué repetís vaciedades? O sea, porque están diciendo lo mismo. Si todos ya sabemos que Dios es grandioso, si todos ya sabemos que al malvado le va a ir mal, al final, eventualmente, el malvado le va a ir mal. ¿Para qué están repitiendo lo mismo? No me están diciendo nada nuevo. Ya Job les dijo eso. Yo podría hablar como ustedes. Ustedes me están diciendo lo que yo ya sé. Versículo 13, esta es la porción que Dios reserva al malvado y la heredad que los opresores recibirán de El Shaddai. Aunque sus hijos se hayan multiplicado, serán para la espada. Sus vástagos no tendrán pan suficiente, o sea, sus hijos también. Como dije, esto es poesía. Los que queden de él los sepultará la peste y sus viudas no los llorarán. O sea, ya están tan aborrecidos que ni siquiera sus esposas los van a llorar. Aunque amontone plata como polvo y almacene vestiduras como lodo, las almacenará, pero el justo las vestirá. Y los inocentes se repartirán la plata. Construirá su casa como la polilla y como enramada de guarda, o sea, algo muy débil. Se acostará rico, pero no volverá a hacerlo, porque abrirá los ojos y no le quedará nada. De día lo asaltarán los terrores, de noche lo arrebatará el huracán, un viento solano se lo llevará, lo arrancará fuera de su morada y se irá. Sí, y aunque intente huir por todas partes, lo arrojará y no lo perdonará. Y al marchar de su lugar, o sea, cuando ya no exista, le harán coro con palmadas y silbidos, o sea, la gente le va a hacer burla y van a festejar cuando el impío ya no esté allí. Ahora, Job va a disertar sobre la sabiduría, o sea, está hablando, ese es el último, las últimas palabras que Job va a estar diciendo, entonces está hablando de varias cosas, y es interesante ver que la respuesta es la respuesta más larga de Job, lo que le dijo Bildad que era lo más corto, pero en realidad le está respondiendo a todos sus amigos. La plata tiene sus veneros, o sea, sus lugares en donde se saca, sus minas. Y el oro, un lugar donde refinarlo. De la tierra se saca el hierro y de la piedra se funde el cobre. Ahora aquí va Job a hablar acerca de cómo el hombre busca estos metales, estos tesoros, estas piedras preciosas, estas riquezas escondidas en la tierra, y va a comparar con la sabiduría. O sea, cómo el hombre se afana para buscar riquezas, pero no se afana para buscar la sabiduría. Aquí va a hablar del minero. El minero pone término a la oscuridad excavando hasta el último rincón, la piedra oscura y sombría. Lejos de donde la gente transita, socavan retorcidas galerías, apartados de la humanidad, o sea, metidos ahí en la tierra. La tierra de donde sale el pan, por debajo es trastornada como por fuego. Las piedras que ahí se hallan son el lugar de los zafiros, y también hay polvo de oro. Tal senda es desconocida por el ave de presa, jamás el ojo del halcón la ha divisado. Nunca hollada por fieras arrogantes, ni ha pasado por ahí el león. Alarga su mano, el hombre, el minero, sobre el pedernal y trastoca las montañas de raíz. Entre la roca abre galerías y su ojo logra ver todo lo precioso. Detiene las corrientes para que no lloren, o sea, para que no salga el agua, cuando toma una vena de agua para la corriente, y hace que lo escondido salga a la luz. Pero la sabiduría, ¿de dónde se saca? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? Es interesante porque la forma en la que hacían las minas en aquel entonces, hacían un hoyo vertical y después empezaban a hacer hoyos por los lados, y muchas veces hacían cuevas y dejaban pilares que estuvieran sosteniendo la montaña, ¿verdad? Pero después iban cortando el pilar cada vez más delgado hasta para que se derrumbara. Y si tenían suerte salían corriendo, pero muchas veces no alcanzaban a salir. Era una labor, y todavía es una labor muy peligrosa. O sea, aquí está diciendo, el hombre se desgasta y arriesga su vida para sacar tesoros acá. Dice, pero la sabiduría, ¿dónde está? ¿Dónde está el yacimiento de la prudencia? El hombre ni siquiera conoce el valor de ella. No se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dice, no está conmigo. No se puede obtener con oro fino, ni la plata puede ser pesada por su precio. El proverbio 8, Salomón habla de la sabiduría de una forma preciosísima, diciendo, no hay nada más valioso que eso. Vale más que con todo el oro del mundo. La sabiduría no es el conocimiento. La sabiduría es saber aplicar lo que uno conoce. No se puede obtener con oro fino, ni la plata puede ser pesada por su precio. No puede evaluarse con oro de Ofir, ni con el ónice precioso o el zafiro. Oro y diamantes no se le pueden igualar, ni se puede pagar con vasos de oro fino. El coral y el cristal ni se mencionen, porque la adquisición de la sabiduría supera las piedras preciosas. El topacio de Etiopía no la igualaría, ni podría ser evaluada con oro puro. ¿De dónde, pues, proviene la sabiduría y cuál es el lugar de la prudencia? Ha sido encubierta a los ojos de todos los vivientes y oculta a todas las aves de los cielos. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Pero Dios conoce el camino de ella y sabe el lugar donde se halla, porque contempla hasta los confines del orbe y ve cuanto hay bajo los cielos, cuando da su peso al viento y determina las aguas por medida. Qué interesante que aún aquí en el libro de Job, se menciona que el viento tiene un peso. Estamos bajo una presión atmosférica nosotros aquí por el peso del viento. ¿verdad? Que está el aire que está rodeando la Tierra, con la gravedad de la Tierra es atraído el gas del aire, pero tiene un peso. Cuando dicta una ley para la lluvia y un sendero a relámpagos y truenos. Este es otro detalle también. Dicen que los relámpagos no nada más es una chispa que sale así, bueno, una chispa bastante grande, pero en realidad hay un camino que sigue, que tiene que ver con ciertos gases que en ese momento hay en el aire. Entonces, él la veía y la manifestó, la estableció e incluso la escudriñó. Y dijo al hombre: he aquí, el temor de Adonai es la sabiduría y el apartarse del mal, la prudencia o la inteligencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Saben? Cuando habla aquí de sabiduría, y también como Salomón les dije yo en el Proverbio 8, no es tanto el aplicar conocimientos a cualquier cosa, sino se trata de la sabiduría de saber manejar nuestras vidas, de poderle darle importancia, como dije yo, a lo que es eterno. Dios nos ha creado, ha puesto leyes buenas, tiene un muy buen plan para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros conocemos de Dios y sabemos que es bueno y sabemos que tiene buenas cosas para nosotros, cuando nosotros no nos apegamos al Señor, somos faltos de sabiduría. En los libros de los Proverbios es un libro que toca de varias cosas y habla del hombre imprudente, el hombre que anda buscando satisfacer los deseos de su carne. Es un hombre falto de entendimiento. ¿Por qué? Porque la carne va a producir contaminación. No os engañéis, dice la Escritura, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Existe esa ley. Pero la sabiduría es el temor de Dios, y no se refiere aquí a un terror, sino se refiere aquí, mis amados, a considerar a Dios en todos los momentos de mi vida. Esto querrá decir también orar sin cesar, estar en todo momento contactados con el Señor, caminar con Él en nuestras vidas, saber que cualquier cosa que estamos haciendo, ya sea nuestro trabajo cotidiano, cualquier cosa que estemos haciendo, saber que Dios está con nosotros. Que Dios no es el Dios de la iglesia, el Dios de los domingos, el Dios de donde yo ya me hinco a orar y ahí aparece Dios. Ahora vengo delante de ti, Señor. No, estoy delante del Señor todo el tiempo. Entonces, ¿cómo me conduzco yo cuando estoy consciente que Dios está allí? Miren, mis hermanos, ¿cómo nos comportaríamos si Jesucristo se hiciera presente físicamente y anduviera con nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Nos conduciríamos como nos conducimos normalmente en el día? Pues el temor de Dios es apartarse del mal, la prudencia y la sabiduría, el temor de Dios. Así que eso es lo que sería, vivir nuestras vidas en la conciencia de que el Señor está con nosotros en todo momento. En Job capítulo 29, continúa Job su último discurso, contestando a sus amigos la razón por la cual él está sufriendo y está confundido, porque no entiende que está pasando por una prueba que es para beneficio de Job. En realidad, no le va a dar Dios la respuesta a Job. Él va a quedarse con la interrogante, ¿por qué estoy pasando por esto? La respuesta en sí no se la va a dar aquí en el libro. En su vida él lo va a saber. Y él incluso, Job, termina diciendo: Señor, perdóname, yo hablaba de lo que no entendía, pero ahora yo te voy a preguntar, tú me vas a responder, y te voy a conocer. Yo te había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y empieza una nueva relación con Job y Dios, que ya tenía antes, pero hoy, ahora es una mucho más íntima. Pero Job ahora va a lamentar de la condición que tenía anterior. Y va a empezar a recordar esos tiempos de bendición que tenía con el Señor y de las riquezas que tenía y de la honra que tenía. Y va a ser muy doloroso para Job por la condición en la que se encuentra ahora. Y continúa Job su proverbio y dice: ¿quién me diera ser como en meses pasados cuando Dios velaba sobre mí? Cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz cruzaba las tinieblas. Aquellos días de mi vigor cuando Dios era íntimo en mi tienda. O sea, cuando yo pasaba tiempos ricos, deliciosos con Dios en mi tienda. Cuando el Shaddai aún estaba conmigo y mis hijos alrededor mío. ¡Wow! El dolor dejó de haber sido tremendo. Acordándose de estar sentado allí con sus hijos, con su familia y gozando de las bendiciones de Dios. cuando mis pasos eran lavados con leche y la roca me derramaba ríos de aceite. Se refiere aquí a la, se está refiriendo a las piedras con las que trituraban las aceitunas para sacar el aceite. Cuando salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Los príncipes detenían sus palabras, se tapaban la boca con la mano. La voz de los nobles enmudecía y su lengua se les pegaba al paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían daban testimonio a favor mío. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano indefenso. Aquí Job está refutando las palabras de Elifaz, que decía, tú quiebras los brazos del huérfano y de los pobres te ensañas sobre el pobre. No, dice, yo libraba al pobre que clamaba. O sea, al que no tenía fuerzas, al que no tenía autoridad, al que no tenía, estaba indefenso, y al huérfano indefenso también. Recibía la bendición del menesteroso y hacía cantar el corazón de la viuda. No era común, entre los orientales, que un hombre poderoso, como era Job, que fuera condescendiente con la gente humilde y con la gente pobre, ¿verdad? Normalmente era gente orgullosa, pero vemos aquí justamente que era un varón perfecto y recto. Me vestía de rectitud y ella me cubría. Mi justicia era como un manto y una diadema. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Era el padre de los pobres y de la causa que no conocía me informaba con diligencia. Rompía las quijadas del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Me decía, en mi nido moriré y como la arena multiplicaré mis días. Mi raíz se extendía junto a las aguas y el rocío pernoctaba en mi ramaje. O sea, se está con fuera este árbol plantado junto a corrientes de agua. Estaba yo firme, ¿verdad? Y mi gloria era siempre nueva y mi arco se reforzaba en mi mano. O sea, este hombre verdaderamente Dios lo bendecía tremendamente. Me escuchaban expectantes, atentos en silencio a mi consejo. Después de hablar yo, nada añadían. Mis palabras destilaban sobre ellos. Las esperaban como la lluvia temprana. Se las bebían como la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían. Y no tenían en menos la luz de mi semblante. O sea, este versículo 24 quiere decir, si yo sonreía a aquellos que estaban en juicio, porque Job se sentaba a juzgar, o sea, en la puerta de la ciudad en donde normalmente se sentaban a juzgar, y él era uno de los jueces, era tal vez el principal de la ciudad, y defendía la causa de los que no tenían mucha fuerza, y si sonreía con ellos no lo creía. Yo les escogí el camino y me sentaba entre ellos como caudillo, me colocaba como rey entre la tropa, como quien consuela a los que están de duelo. Pero ahora Job va a empezar a recordar el momento en el que está pasando, y como decía yo, Job no entiende por qué Dios permite esta situación en su vida. En la mente de Job todavía tiene, él está convencido, igual que sus amigos, realmente el que se porta bien, Dios lo debe de bendecir. Yo me portaba muy bien, y era un hombre que sé en mi corazón que mi integridad yo la guardaba como oro. Y la sabiduría también, el temor de Dios. Yo temía a Dios, andaba con temor y temblor delante de Dios. Y Dios me bendecía. Entonces ahora me parece injusto que Dios me esté haciendo esto, está diciendo Job. Pero de alguna manera, o sea, como dije yo, Job pasa de un lado a otro. En un momento dado se queja de Dios, de que Dios está haciendo cosas injustas, y en otro momento se toma de él por su gran dolor. Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos padres había yo rehusado aún dejar los perros de mi rebaño. O sea, está hablando aquí de hombres, está hablando aquí de unas personas que dice, es un tipo de personas malvadas, ladrones, que son echados fuera de la ciudad, que viven afuera, allá, y los va a describir a ellos, dice, personas viles, a esos tipos yo ni siquiera los hubiera dejado andar con los perros de mi rebaño, que era una de las labores más bajas, andar en esas situaciones, ¿no? Pues dice, ¿para qué me servía la fuerza de sus manos si su vigor ya había desaparecido? Por el hambre y la miseria andaban solitarios royendo la tierra seca en la desolación del desierto. arrancando bledo entre matorrales y alimentándose de raíces de retama, o sea, de hierbas, de matorrales se están alimentando, y como estas personas, como no se alimentan bien, están muy débiles. Y dice Job, yo, ¿para qué me si hubiera servido sus fuerzas? No podían darme un día de trabajo. ¿Para qué los iba a poner yo a trabajar andando con los perros de mi rebaño? O sea, esta gente, ahora los hijos de ellos, los jóvenes, se burlan de mí. Es el versículo primero. Expulsados en medio de los hombres a gritos como ladrones. O sea, tal vez estos hombres ya habían sido juzgados en un momento dado y los expulsaron de la ciudad. Tal vez el mismo Job fue su juez por las maldades que hacían. Hombres salvajes, habitando en barrancos espantosos, en cuevas de la tierra y de las peñas, aullando entre los matorrales, o sea, personas totalmente salvajes, y apiñándose bajo las ortigas. Hijos de necios, hijos de gentuza infame, echados a golpes fuera del terruño, o sea, todo mundo los expulsaba. Y ahora he venido a ser su cantinela, o sea, ahora se burlan de mí, les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y de mi rostro no refrenan su saliva. En el oriente, uno de los grandes insultos es escupir a la persona. Dice, llegan conmigo y me escupen, o sea, de mi rostro no refrenan su saliva. Por cuanto Él, Dios, aflojó la cuerda de mi arco y me ha afligido. Ellos se han quitado el freno frente a mí. Ahora ya, o sea, ya no tienen ningún respeto. Si antes le tenían temor porque Job era el principal, era el más rico, el más poderoso, ahora dice, no tienen frenos. A mi diestra se levanta la chusma, enredan mis pies, me preparan caminos de destrucción, atajan mi senda, adelantan mi caída, y no hay quien los detenga. O sea, incluso me hacen tropezar. ¿Se imaginan ustedes? O sea, pobre Job, perdió a sus hijos, perdió todos sus bienes, perdió el respeto de su familia, lo abandonaron todos sus parientes, su esposa también lo abandonó, sus amigos, sus íntimos lo abandonaron, todo el mundo lo abandonó. Salió, como se dice, con la cola entre las patas, a sentarse en el basurero, porque estaba sentado en el basurero, en la ceniza, fuera de la ciudad, rascándose con un tieso, flaco, con la piel ennegrecida, terrible. Y encima de eso, esta gente que vivía fuera de la ciudad, vienen a burlarse de él, a atacarlo, a empujarlo y a estarlo ahí. ¿Se imaginan ustedes qué terrible la situación de Job antes de que llegaran sus amigos, obviamente, verdad? Irrumpen como por brecha ancha y por sobre los escombros se abalanzan contra mí. Los terrores me asaltan de repente, mi honor es perseguido como por el viento y mi prosperidad desapareció como una nube. Ahora mi alma se derrama, porque los días de mi aflicción se han apoderado de mí. Aquí va a hablar acerca de algunas de las síntomas de sus enfermedades tan terribles que tenían. O sea, es terrible, pero nadie ha pasado por las cosas que Job ha pasado aquí. Eso nos debe de dar a nosotros un poquito de confort, en el sentido de que Dios sabe. Él ha prometido que no nos va a permitir pasar por una prueba mayor de la que podamos resistir. Pero me impresiona Job, porque él pudo resistir muchísimo. Eso sí, llegó a ser un titán, llegó a ser tremendo, ¿verdad? Ahora mi alma se derrama porque los días de mi aflicción se han apoderado de mí. La noche me taladra los huesos y los dolores que me roen no descansan. Una fuerza poderosa ha desfigurado mi vestido, y literalmente ha desfigurado mi cuerpo, y me aprieta como el cuello de mi sayal. Algunos comentaristas dicen que eso también puede decir que por la pus que le supuraba Job, estaba vestido de silicio y esa pus se le pegaba al silicio y se endurecía y lo sofocaba. Puede ser que eso quiera decir también aquí, pero es una situación nada bonita aquí. Me ha derribado en el fango y he quedado como el polvo y las cenizas. Y luego se dirige a Dios. Te digo mis lamentos y no me respondes. Me pongo de pie y te quedas observándome. Te has vuelto cruel para conmigo. Me atacas con la fuerza de tu mano. Job no sabe que es Satanás el que está haciendo esto, pero de cualquier manera Dios lo está permitiendo, ¿verdad? Me alzas al viento, me obligas a cabalgar en él y disuelves mi sustancia. Yo sé que me conduces a la muerte, a la casa destinada para todos los vivientes. O sea, Job, su esperanza en este momento se vuelve a bajar. En momentos está alta, yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo voy a ver, y ahora dice, yo sé que en realidad me estás conduciendo a morirme, o sea, mi futuro es la muerte. ¿No alarga uno la mano al hundirse? ¿O no grita por socorro ante el desastre? ¿Acaso no lloré por el de la vida dura? ¿O no se contristó mi alma por el menesteroso? O sea, ¿no me preocupé yo por la persona que estaba pasando por duras pruebas? ¿Acaso no ayudé yo a esas personas? Pero cuando esperaba el bien, vino el mal. Esperaba luz y vino oscuridad. Mis entrañas hierven y no tienen sosiego. Han venido a mi encuentro días de aflicción. Cuando habla aquí de las entrañas que hierven, habla de otra sensación de calor en su estómago. Ando ennegrecido y no por el sol. Me levanto en la asamblea y clamo por ayuda. He llegado a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Y mis huesos arden de calor. Por eso mi arpa tañe con dolor y mi flauta es voz de los que lloran. Y Job va a concluir hablando de su integridad. Y vamos a concluir aquí las palabras de Job, a reafirmando nuevamente, o sea, habló de que los malvados van a ser castigados, recordó su condición anterior, habla de que él va a guardar su integridad, va a guardar su justicia, reconoce su condición anterior y ahora ve su condición actual. Pero él dice, yo todavía me voy a firmar en mi integridad. Aún así, sin conocer la respuesta, pero la va a tener muy pronto, El Señor se le va a aparecer en un torbellino y va a hablar con él, aunque en realidad la respuesta no se la da. El por qué está pasando Job lo que está pasando, el Señor sí va a tener esa condición, esa nueva relación con Job, y Job va a entender, yo no entiendo los pensamientos de Dios. Y ese es el detalle, porque no entendemos los pensamientos de Dios, que son más altos que los cielos. Hice un pacto con mis ojos, fijaré la mirada en una doncella, o sea, miraré a otra mujer que no sea mi mujer, porque ¿cuál sería la porción de Dios allá arriba? ¿Y qué herencia de El Shaddai en las alturas? ¿No es acaso la calamidad para el inicuo y el desastre para quienes sobran injusticia? ¿No observa él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si he andado con falsía o con hipocresía, y mi pie se apresuró al engaño, sea yo pesado en balanza justa y conozca Dios mi integridad. Si mi paso se ha apartado del camino y mi corazón se fue en pos de mis ojos, y si alguna mancha se pegó a mis manos, siembre yo y coma otro, y si ha arrancado el producto de mi campo. Bueno, desafortunadamente esto le pasó a Job ya, ¿verdad? Ya perdió todo su fruto, se lo robaron y todo esto, pero aquí está hablando de, en realidad, si yo he hecho ese mal, que me venga eso y yo me callo. Pero como Job sabe que no ha hecho ese mal, y que le ha llegado ese mal a él, que no ha sido un hombre inicuo, no ha hecho lo que dice aquí, es por lo cual está él confuso. Si mi corazón se dejó arrastrar por una mujer y he acechado junto a la puerta de mi prójimo, muera mi mujer para otro y encórvense otros sobre ella. O sea, imagínense ustedes, si he andado yo buscando a acechar a la mujer de mi prójimo, que mi mujer muera para otro y que la violen. O sea, lo más vil que le puede pasar a ella. Esto sería una infamia y un delito castigado por los jueces. Un fuego que consume hasta el Abadón, o sea, hasta la muerte, y que arrancaría de raíz mis cosechas. Si denegué su derecho a mi siervo y a mi sierva, cuando se quejaban contra mí, ¿qué haré cuando Dios se ponga en pie? ¿Qué le responderé cuando me pida cuentas? ¿El que me hizo en el vientre no lo hizo también a él? ¿No nos formó a ambos en la matriz? O sea, Job se da cuenta, todos somos hechos por Dios y todos tenemos el mismo derecho. Y si mi siervo se ha quejado conmigo y yo no le presto atención, ¿qué haré cuando me presente delante de Dios y me pida cuentas? Job sabe que él es un administrador de los bienes que Dios le ha dado. No es para que los tenga y los disfrute nada más así, sino más bien es un administrador. Si he rehusado algo a los pobres, o dejé a la viuda consumirse en llanto, o si comí mi bocado a solas sin compartirlo con el huérfano, o sea, si he disfrutado lo que Dios me ha dado yo para mí y no lo he compartido con el necesitado, aunque desde mi juventud este huérfano creció conmigo como un padre y lo guié desde el seno materno. Si vi algún vagabundo sin ropas o algún menesteroso sin nada que ponerse, y sus lomos no me bendijeron al calentarse con el vellón de mis ovejas, si alcé mi mano contra el inocente porque veía mi apoyo en la puerta, o sea, si yo condené al inocente cuando yo estaba en la puerta como juez, despréndase mi hombro de la paletilla y descoyúntese mi brazo de su hueso, porque temo el castigo de Dios, ante cuya majestad no puedo hacer nada. Si puse en el oro mi confianza y al metal precioso dije, tú eres mi esperanza, si me complací de mis grandes riquezas y de que mi mano hubiese agarrado mucho, como por ejemplo Nabucodonosor en Babilonia, cuando vio los jardines y la gran construcción del reino de Babilonia, dijo, es que no es el gran, la gran Babilonia que yo con el poder de mi majestad he construido, y en ese momento el Señor lo castigó. Dice, y Job se da cuenta que todo esto viene de parte de Dios. Si me complací de mis riquezas, si mi mano, que mi mano hubiese agarrado mucho. Si al contemplar al sol en su brillar, o la luna marchando en su esplendor, o sea, si tú, mi corazón en secreto seducido con mi mano le envió un beso de mi boca, o sea, si empecé a adorar al sol y a la luna, también sería iniquidad digna de castigo por negar al Dios que está en lo alto. ¿Acaso me alegré de la ruina del que me aborrecía o salté de júbilo porque el mal lo había alcanzado? No, ni tampoco di al pecado mi lengua ni reclamé con una imprecación su vida. O sea, esta es una tentación para todos nosotros, ¿eh? Que de repente nuestro enemigo tuvo un accidente de carro y su auto quedó destrozado y bueno, pues ya le tocaba, ¿verdad? A veces podemos pensar, pues ya le venía por ahí, pero aquí está diciendo, si yo hice eso, ¿verdad? Sería un gran mal. Ni siquiera, dice, reclamé con una imprecación su vida. ¿Acaso los siervos de mi tienda no decían, quién podrá hallar alguno que no se haya saciado con su alimento? Él tenía ese testimonio. El forastero no pasaba la noche en la calle. Yo abría mis puertas al viajero. ¿Acaso como Adán encubrí mis transgresiones ocultando mi iniquidad en mi seno? ¿Por temor a la muchedumbre o porque me intimidara el desprecio de la gente para guardar silencio y no salir a la puerta? ¿Quién me diera que me escuchara Dios? He aquí mi firma, que el Shaddai me responda. Oh, si tuviera el libelo que ha escrito mi acusador. Este versículo está diciendo, ¿quién me diera que Dios me escuchara? Yo aquí estoy para firmar. Que me lo ponga por escrito mi acusación, yo la firmo. Si me responde así, y yo me la voy a llevar colgada aquí, mi acusación, me la voy a poner como una corona. De seguro lo llevaría sobre mi hombro, me lo ceñiría a la cabeza cual corona, esa acusación. Le daría cuenta del número de mis pasos y como príncipe me acercaría ante él. Si mi tierra clamara contra mí y aún lloraran sus surcos, si he comido su fruto sin pagar o afligido el alma de sus labradores, crezcan abrojos en lugar de trigo y en vez de cebada hierba mala. Aquí terminan las palabras de Job. Ahora estos versículos 38 al 40... algunos comentaristas dicen que deberían haber sido puestos después del versículo 25 y otros dicen que después del versículo 15, porque pareciera que no corresponden al final, sino que el final piensan muchos que debía haber terminado con el versículo 37, en donde dice, le daría cuenta del número de mis pasos como príncipe me acercaría ante él. Ahora, es interesante ver una cosa aquí y quiero terminar con este pensamiento. Job tiene una conciencia tranquila. Dice la Escritura, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos para con Dios. Pero si tu corazón te reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Ahora, Dios no quiere que vivamos en condenación. Pero también tenemos que tener una conciencia que sea una conciencia que esté influenciada por el Espíritu Santo. Podemos nosotros dejar que nuestra conciencia se cauterice y ya no escuchar la voz de Dios. Ser insensibles al pecado completamente. Ya no extrañamos estar con Dios. Ya no nos duele pecar. Y cuando llegamos a esa condición necesitamos llegar a los pies de Cristo a pedirle que nos cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y que nos vuelva a ser sensibles al pecado. Que nos vuelva a ser sensibles al Espíritu Santo. Que aborrezcamos el pecado. Que determinemos como Job determinó. Dice, ese pacto con mis ojos. Nosotros tenemos que hacer un pacto con nuestros cuerpos para presentarlos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y es muy hermoso tener una conciencia tranquila delante de Dios. Pero para esto necesitamos vivir libres de pecado. Porque cuando tenemos un pecado que lo estamos consintiendo en nuestra vida, Entonces sí, vamos a vivir en condenación. Y es bueno que vivamos así. Hay tristeza que es para salvación, pero no para que estemos así todo el tiempo. Debemos arrepentirnos, ser sabios y darnos cuenta que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y entonces vivir vidas tranquilas. Dios no quiere que estemos así todos, ay, temiendo, ¿qué va a pasar? Si me muero en este momento, ¿qué me va a pasar? Si no tienes confianza de cuál es tu futuro, ponte a cuentas con Dios ahora. ¿Para qué vivir en temor? ¿Para qué vivir en ese pavor de no saber qué es lo que va a pasar con mi vida? El Señor quiere que vivamos en paz. Job tiene esta conciencia tranquila y dice, que me presenten delante de él, yo voy a estar allí de pie, entregando cuentas. La acusación que a mi acusador tiene, que le escriba en un papel. ¿Saben qué? Satanás no pudo escribir ninguna acusación, nada más. No, se quedó sin argumento. De aquí en adelante va a hablar un joven, Eliú, porque si se dan cuenta ahí, el primer versículo del capítulo 32 dice, aquellos tres hombres cesaron de replicar a Job por cuanto les pareció que era justo. O sea, terminaron de hablar y ya no van a hablar más. Y este jovencito Eliú, que estaba allí sentado, se enoja porque los otros ya no hablan. Y dice, yo les voy a decir lo que... Dice, yo pensaba que la sabiduría estaba en las canas, en los hombres de edad, en los años, pero parece que no. Ahora yo les voy a decir... Pero al final no dice nada. O sea, se toma cinco capítulos para decirnos qué es lo que nos va a decir, pero no nos dice nada. El Señor lo interrumpe antes de que pueda decir nada, porque ya se estaba tomando mucho el tiempo. Pero qué bonito, ¿verdad? Poder ver cómo Job tenía esta conciencia tranquila a pesar de las pruebas que estaba pasando. Mis amados, pongámonos a cuentas con Dios. Cualquiera que sea nuestra situación, Dios quiere llenarnos con el gozo del Espíritu Santo, producir el fruto de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y te pedimos que siembres todas estas cosas que hemos considerado hoy, Señor, y que busquemos la sabiduría, sabiendo que el temor a ti es el principio de la sabiduría, Señor. Siembra esta semilla en buena tierra para que produzca su fruto a 100 por 1, en nombre de Cristo Jesús. Amén.